Hoy es 7 de octubre de 2025 y es martes y voy a hablar un poquito de lo que ha pasado en inteligencia artificial en esta última semana. Empiezo por negocios como siempre y empiezo dentro de negocios como siempre por movimientos industriales de dinero. Por un lado Cerebras, que es esta empresa que se dedica a fabricar chips especialmente diseñados para inteligencia artificial, esta semana ha levantado 1.100 millones de dólares más con una valoración de la compañía de 8.100 millones de dólares. Os recuerdo que el gran selling point de Cerebras frente a Nvidia es que, según ellos, lo dice el que lo vende, sus chips son 20 veces más rápidos en inferencia que las GPUs de Nvidia. Repito, 20 veces más rápido, no un 20%, sino 20 veces más. A los pocos días de este movimiento, Cerebras, que estaba en proceso de salir a bolsa, estaba en ya había presentado la IPO y estaba pues terminando el proceso, ha parado el proceso, ha retirado la IPO, ha dicho que siguen con la intención de salir a bolsa, pero que tienen que ahora pues volver a peinar un poquito la oferta y ver con las nuevas cifras y tal y cual. Segunda de inversiones, OpenAI ya es la compañía privada, es decir, compañía que no está en bolsa, más grande del mundo, porque esta semana han permitido una venta interna de acciones a empleados que han liquidado un total de 6.600 millones de dólares en acciones. Se dice que OpenAI ha hecho esto para evitar que se le sigan yendo empleados a otras empresas. Entonces, en vez de subirles el sueldo y empezar a pagar sueldos más multimillonarios de los que ya pagan, pues lo que ha hecho es permitirles que liquiden algunas de las stock options, supongo que las tenían en forma de stock options, que ya tenían ellos empleado. Entonces, con esta venta, la valoración de la compañía se sitúa en 500.000 millones de dólares, que, como decía, es la mayor cifra de capitalización de una empresa no pública, de una empresa que no esté en bolsa, del mundo. Como curiosidad, hasta ahora, ese, no sé si decir honor, pero ese récord lo tenía SpaceX, la compañía de cohetes de Elon Musk, para entendernos, que había llegado a valer 456.000 millones de dólares. Bueno, pues ahora Nvidia con 500.000 coge el primer puesto. Y termino los movimientos de pasta con otro acuerdo multimillonario de OpenAI. Hace poco, creo que de hecho la semana pasada o hace dos, mencioné que había cerrado un acuerdo con Nvidia, una especie de intercambio. OpenAI se comprometía a usar una determinada cantidad de recursos de Nvidia y a cambio de eso Nvidia le inyectaba pasta a OpenAI. Bueno, pues ahora el acuerdo de OpenAI es con AMD, también fabricante de chips. El acuerdo consiste en que OpenAI se compromete a utilizar hasta 6 gigavatios de recursos de AMD y además OpenAI, si el acuerdo llega a su fin, porque es un acuerdo multianual, comprará hasta el 10% de las acciones de AMD. Como comparación, el acuerdo con Nvidia era un acuerdo de 10 gigavatios, este es de 6. Y vuelvo a recordar, como siempre, que una central nuclear media de Estados Unidos produce un gigavatio, para que tengamos una idea de si esto de 6 es mucho, poco o medio pensionista. Cierro con esto el capítulo de pasta. Voy a comentar algunas cositas más de negocios, pero ya no de dinero. Por un lado, Anthropic ha cerrado su acuerdo empresarial más grande hasta la fecha y lo ha cerrado con Deloitte, que ha comprado licencias de Claude para que las usen más de 470.000 empleados en 150 países distintos. Como digo, es la mayor venta de producto empresarial que ha hecho Anthropic hasta la fecha. Siguiente noticia, Andreessen Horowitz, el mega inversor de, en general, tecnología, también inteligencia artificial de Estados Unidos, ha presentado esta semana un informe sobre gasto de empresas en inteligencia artificial. La idea es intentar entender no solo qué es lo que conocemos normalmente, no solo quién está generando uso de sus productos, incluso quién está generando puro humo, puro ruido, sino quién está consiguiendo que se pague por sus productos. Y esto lo han hecho porque una de sus compañías participadas es una startup que se llama Mercury, que es una startup de fintech que tiene más de 200.000 clientes, y entonces han analizado cómo gastan esos 200.000 clientes el dinero que dedican a inteligencia artificial, en qué productos, en qué empresas, en qué startups están gastando ese dinero. Voy a dar algunas líneas generales porque el informe, como siempre, tiene un montón de numeritos, pero la clasificación general, los cinco primeros productos o las cinco primeras empresas en cuanto a ventas dentro de los clientes de Mercury son, por este orden, OpenAI, Anthropic, Replit, Freepik y Eleven Labs. Esos son los cinco primeros. Es interesante fijarse que, si bien el primero y el segundo son OpenAI y Anthropic, que venden, por decirlo así, inteligencia artificial generalista, no solo generativa, sino generalista, los tres siguientes, tanto Replit como Freepik como Eleven Labs, son especialistas. Pero no solo eso, hasta el 12 de la clasificación, donde está Perplexity, no volvemos a encontrar a un generalista. Es decir, del 2 al 12, y por supuesto después del 12 también hay muchos más, pero del 2 al 12 todas son inteligencias artificiales especializadas en alguna tarea, en alguna función concreta de la empresa. Repito, de los 12 primeros solo hay 3 generalistas. Eso es lo que más me ha llamado la atención del documento. Y esto enlaza con algo que también he comentado en otras ediciones del podcast, y es que yo creo que se va, más que desinflando, está tocando con la realidad el sueño este de la inteligencia artificial general, la famosa AGI, que yo creo que desde el principio era un sueño un poco ridículo, porque volvemos a lo de siempre: si no somos capaces de definir qué es la inteligencia general, ¿cómo vamos a saber cuándo hemos alcanzado la inteligencia general artificial? Pero si no, somos incapaces de definir la natural. Entonces, yo creo que ya llevamos como un añito largo viendo cómo las empresas están empezando a especializar, incluso los generalistas están empezando a sacar versiones especializadas de sus productos. Versiones especializadas en programación, versiones especializadas en generación de imágenes, versiones especializadas en asistentes, digamos, tipo secretaria. Con lo cual, este informe de Andreessen Horowitz le viene a poner números reales, a confirmar esa tendencia, en la que cada vez más yo creo que vamos a ver inteligencias artificiales especialistas y cada vez vamos a ver menos inversiones de este tipo elefantiásicas que estábamos viendo en el intento de alcanzar esa inteligencia artificial general. Última de negocios, DoorDash, que es esta empresa de reparto a domicilio, de llevar cosas a casa, ha presentado un pequeño robot al que han llamado Dot como punto, que es un robot que se mueve autónomamente, no penséis en un robot humanoide, es una caja con ruedas, y puede circular tanto por calles como por carriles bici, incluso puede ir por la acera más despacio, y tiene capacidad para entregar paquetes o comida o lo que le pidas de hasta unos 25 o 30 kilos, creo que eran 30 libras en el sistema este del siglo XVI que siguen usando los anglosajones, con lo cual estaríamos hablando de 25, 27 kilos, una cosa así supongo. La velocidad máxima que tiene es de 20 millas por hora, de nuevo millas, siempre que uno oye estas imágenes, imagina a un tío con peluca o a un pirata, una de las dos cosas. 20 millas que vienen a ser que unos 30 y pico kilómetros por hora. Como digo, la idea no es que vaya muy rápido, sino justamente lo contrario, que no vaya muy rápido porque se espera que circule pues, por calles de ciudades, por aceras, por sitios donde va a haber mucho vehículo e incluso mucho peatón. Ha empezado a hacer pruebas ya en el área metropolitana de Phoenix, Arizona, pero no en el centro de Phoenix. Por lo que he podido leer, es una zona poco apartada de la ciudad, con menos tráfico, zona muy residencial, para que las pruebas, como casi siempre, se hagan con gaseosa y ya luego, si acaso, pasamos al champán. Voy con desarrollo, como siempre, primer bloque de nuevos modelos, nuevas versiones. La semana pasada ya mencioné el lanzamiento de Sora 2. Esta semana confirmo, porque la semana pasada se lanzó como una hora antes de que hiciera el podcast y no había leído mucho. Esta semana, que ya he leído más, bueno, está la gente dando saltos mortales con tirabuzón. Es un salto realmente considerable con respecto al anterior, no solo en el realismo de la imagen. Además de eso, Sora 2 permite incluir sonido, diálogos, efectos y lo sincroniza perfectamente con la imagen. Pero no solo eso, que ya en VO3 habíamos visto un salto espectacular. Lo que estamos empezando a ver, a medida que la gente va haciendo vídeos, es que Sora 2 ha dado un salto muy grande en entendimiento de la física, en entendimiento de las leyes que gobiernan la realidad. Por ejemplo, hay una prueba que se le hacía y se le sigue haciendo a casi todos los modelos de generación de vídeo, que es pedirles que genere un vaso de agua y ver si deforman lo que está detrás del vaso de agua, teniendo en cuenta las leyes de la difracción de la luz. Bueno, pues Sora 2 es el primero que pasa la prueba del vaso de agua, y las pruebas que yo he visto, desde luego, perfecta. O sea, las imágenes de detrás aparecen perfectamente deformadas, valga la aparente contradicción que no lo es. Así que sí, realmente Sora 2 en términos de desarrollo ha dado un salto importante hacia adelante. Luego comentaré algunas cosas más fuera de desarrollo sobre cómo ha sido recibido por la población civil el lanzamiento de Sora 2. Y la segunda noticia y última que tengo esta semana de modelos versiones es sobre un modelo que creo que ya mencioné, que es el modelo de Tencent que se llama Hunyuan Image, la versión 3.0, pero lo vuelvo a mencionar porque esta semana ya se ha colocado primero en el LMC's Arena en la categoría de generación de imagen a partir de texto, es decir, text to image. Y cuando digo que se ha colocado primero, no quiero decir que se ha colocado primero de los open source, quiero decir que se ha colocado primero en absoluto. Está por delante de todos los modelos, incluidos los cerrados. Voy ya con las noticias de desarrollo, aparte de modelos versiones. Una mini noticia que menciono porque es de Thinking Machines Mira Murati, ex CTO de OpenAI. Bueno, pues Thinking Machines ha presentado lo que podríamos llamar su primer producto, aunque es un producto tan modesto que no sé yo si es realmente lo que todos estábamos esperando de Thinking Machines. Ha presentado básicamente una API, a la que han llamado Tinker, que está enfocada a facilitar el fine-tuning. Por fine-tuning incluyo también reinforcement learning, es decir, cualquier técnica de, vamos a decirlo un poco a lo bruto, pero para que se entienda mejor, para hacerle el post-training a un modelo, de tal manera que lo que hace es generar una capa de abstracción muy alta que permite que prácticamente cualquiera con mínimos conocimientos de programación, con instrucciones muy fáciles de entender, pueda hacerle el post-training a un LLM. LLM es como Llama, como Qwen, en general, obviamente, modelos de código abierto. Como digo, no es lo que al menos yo me esperaba como presentación en sociedad, primer producto de Thinking Machines. Sigo teniendo mucha confianza en que Thinking Machines empiece a meterse ya en las grandes ligas, pero como sigo relativamente de cerca lo que van haciendo aquí, pues comento esta mini noticia que si fuera de otra empresa, sinceramente, no la comentaría porque una API para hacer post-training tampoco va a cambiar la vida de la humanidad, pero a Thinking Machines, como digo, le tengo echado el ojo un poquito más en serio que las demás. Siguiente noticia de desarrollo, Google DeepMind ha presentado Dreamer 4, Dreamer como soñador. Ellos lo definen como un agente que aprende a resolver tareas mediante, y este es el término simpático, imagination training, entrenamiento en imaginación. Bueno, esto cuando uno se lee la descripción es básicamente el reinforcement learning de toda la vida, pero con un nombre mucho más bonito. Imagination training suena a unicornios, mientras que reinforcement learning suena a un señor con un palo dándote latigazos cada vez que te equivocas. Sí, claramente el nombre de Imagination Training es más bonito. Digamos que el nombre viene de que, tal como Google presenta este Dreamer 4, ellos dicen que la gente se entrena imaginando escenarios en un World Model y, en función del escenario que imagina, el modelo le da más o menos recompensa. Es decir, si lo que imagina lleva a la consecución del objetivo que se le había puesto, le damos más recompensa, si no, le damos menos recompensa. De hecho, lo realmente interesante no es tanto el sistema en sí, que como digo es básicamente el reinforcement learning de toda la vida, sino que el generador, el world model, el generador de modelos de mundo que lleva incluido este Dreamer 4, es especialmente bueno. Esa es la gran diferencia. Los world models en general, los generadores de mundos, suelen ser los que teníamos hasta hoy muy buenos en escenarios relativamente simples. Digo relativamente porque como en todo se ha ido mejorando y ya veíamos escenarios con una cierta complejidad, pero si metías a la gente en un escenario donde había muchos objetos con muchas interacciones sometidos a muchas leyes físicas, el world model se volvía bastante inconsistente. Según Google DeepMind, el world model que ellos han usado en este Dreamer 4 permite que incluso en entornos muy complejos la fidelidad del world model con el mundo real sea casi absoluta. De hecho, con este world model de Dreamer 4 se ha conseguido por primera vez que un agente consiga diamantes en Minecraft sin haber jugado nunca al Minecraft. Es decir, lo entrenas en un world model del Minecraft y después pones al modelo a jugar en el juego real y la primera vez que juega ya consigue diamante. Esto que puede parecer una patochada, y dicho así lo es, en términos de avance en cuanto a entrenamientos de modelos fuera del mundo real, es un hito considerable porque, como digo, hasta ahora Minecraft es un clásico en las pruebas que se hacen cuando uno quiere testar pues cómo de bueno es un agente o cómo de bueno es un sistema de entrenamiento de agentes. Y hasta ahora, como he comentado, ningún world model, ningún agente entrenado en world models había conseguido diamantes en Minecraft. Siguiente noticia de desarrollo. He leído un paper de la Universidad Nacional de Singapur que presenta una cosita a la que llaman MemGen, que es la abreviatura de Mem de Memory y Gen de Generative, porque lo que hace es introducir el concepto de memoria latente generativa, Generative Latent Memory, que tiene dos componentes. Por un lado, un memory trigger, un disparador de memoria, que es un módulo que lo que hace es monitorizar continuamente lo que está haciendo la gente, el razonamiento que va siguiendo internamente, y detectar momentos dentro de esa secuencia, dentro de esa cadena de razonamientos, en los que la gente podría necesitar o le podría venir bien acceder a datos o a textos anteriores de la conversación para darle mejor contexto al problema que está intentando resolver en ese momento. Y cuando este memory trigger detecta esos momentos, activa la segunda parte de este MemGen, que es un memory weaver, que lo que hace es, una vez recibido el disparo del memory trigger, genera una secuencia de tokens latentes, es decir, de tokens internos del modelo que no van a salir en la secuencia de tokens que el modelo va a producir en el output, y esos tokens latentes justamente lo que hacen es representar el contenido relevante que hay en la memoria de interacciones pasadas, de datos pasados, y que pueden ayudar al modelo en ese punto del razonamiento. Se los inyecta en el contexto con el que está trabajando el modelo y el modelo vuelve a realizar el razonamiento con los datos, por decirlo así, ampliados con respecto a los que tenía inicialmente. Este paper viene en la misma línea de algunos que he ido comentando porque, igual que menciono muchas veces últimamente, que hay un gran esfuerzo de desarrollo en el área de reinforcement learning, hay otro gran esfuerzo de desarrollo en el área de memoria, porque es obvio, el propio Richard Sutton lo mencionaba hace muy poco, que uno de los grandes muros contra los que se ha chocado, bueno, es que se haya chocado, es que es un problema de diseño en sí de la inteligencia artificial generativa, es que no tiene acceso a memoria. Y como no tiene acceso a memoria, no puede aprender de lo que ha ido haciendo en el pasado. Eso es una cosa que como humanos nos choca mucho, esto de que cada vez que abres una conversación con ChatGPT, ChatGPT no recuerde nada de lo que ha hablado contigo, ahora ya empieza a recordarlo porque también se le han ido incorporando sistemas de memoria, pero el diseño de Transformers original lo que hacía era mantener el contexto de la conversación en curso. Ya está, una vez que cierras la conversación en curso, el contexto vuelve a tener cero tokens. Así que, como ese es claramente un problema a resolver, hay también cada vez más investigaciones y papers y propuestas sobre cómo incorporar memoria a los LLMs. Y obviamente cómo incorporársela de una manera relevante, porque la primera opción que se vio para incorporarles memoria era decir, bueno, a medida que hemos ido ampliando la ventana de contexto, con ventanas de contexto de cientos de miles de tokens o incluso de millones de tokens, pues vamos a hacer que el LLM nunca cierre la ventana de contexto. Es decir, que aunque tú empieces una conversación nueva, él lo que haga sea simplemente añadir esa conversación a lo que ya había ido hablando contigo. Pero también sabemos ya desde el principio que los LLMs en contextos muy grandes, de esos cientos de miles y ya no te digo millones de tokens, empiezan a tener problemas de recall y empiezan a aparecer problemas como el lost in the middle, empieza a tener serios problemas en encontrar información relevante en todos esos cientos de miles de tokens. Así que estos sistemas, que este me parece interesante porque divide la tarea en esos dos bloques. Por un lado, detectar cuando el modelo, digamos, se está atascando porque necesita más información, y por otro lado, otro subsistema que lo que hace es encontrar la información y añadírsela al contexto. Y para terminar con desarrollo, como acabo de mencionar y en las últimas semanas lo he dicho mucho, sigue habiendo un montón de producción de papers sobre reinforcement learning, pero ya estamos en la mayoría de los casos en refinar el detalle del detalle. La semana pasada mencioné un ejemplo de un paper de reinforcement learning que volvía a hacer un avance, digamos, más conceptual. La mayoría de los que estoy leyendo no son así. Hoy os pongo un ejemplo del tipo de papers que están literalmente saliendo por, no voy a decir por cientos, pero desde luego por decenas cada semana. Esta semana he leído un paper sobre cómo construir la función Q, que la función Q, para los que sepáis, ya os lo podéis saltar, y para los que no, os lo cuento rápido, y como siempre, pues al contarlo rápido, dejándome muchos matices fuera. La función Q lo que hace es estimar el valor de una acción en un determinado estado. Es decir, tú tienes a la gente en un estado, tiene que tomar una decisión sobre qué acción va a tomar. Entonces, la función Q lo que hace es calcular cuál sería la recompensa total que recibiría el agente en función de cada acción que tome, asumiendo que a partir de esa primera acción, todas las demás que tomara a partir de esa primera generarían la máxima recompensa posible dentro del modelo. Como digo, dicho muy simplificado y muy a lo bestia. Claro, la pregunta es obvia y es ¿cómo sabes, después de esa primera acción, cuál sería la mejor secuencia de acciones posibles para obtener la máxima recompensa posible del modelo? Bueno, pues ahí hay también un gran corpus de conocimiento y de desarrollos intentando ver cuál es la mejor manera de que la función Q estime las acciones que van después de esa primera que estamos intentando decidir. Este paper en concreto, que me he leído esta semana y que me lo he leído más en detalle, porque me llamó la atención que justamente el mecanismo que proponen es que la función Q se construya con un MCTS, es decir, un Monte Carlo Tree Search. Yo soy muy fan de resolver todos los problemas más por vías estadísticas que por vías deterministas, no solamente en inteligencia artificial, sino en general, pues porque vivimos en una realidad que en sus capas más profundas es estadística. La naturaleza cuántica de la realidad hace que a medida que vas bajando capas físicas cada vez tengas más efectos no aleatorios, pero sí estocásticos. Y por lo tanto, que nosotros los humanos vivimos en una escala donde la agregación de esas capas más bajas está ya en unas escalas tan altas que no notamos mucho esas variaciones estocásticas, en última instancia sigue habiendo variaciones estocásticas. Y a eso además hay que añadirle la estocasticidad epistemológica, es decir, no la que surge por agregación de efectos estocásticos en sí mismos, sino la que surge por la limitación que tenemos los humanos para entender procesos muy complejos o que requieren muchas variables o que no son lineales. Así que, en general, si queremos diseñar sistemas de inteligencia artificial o de lo que sea que funcionen en el mundo real, antes o después nos vamos a encontrar con fenómenos estadísticos. Y por eso, en este caso, cuando he visto que lo que proponían en este paper era utilizar un MCTS para estimar para hacer el estimado que necesita la función Q, pues me he leído el paper, me ha gustado leérmelo, pero lo pongo como ejemplo justamente de cómo estamos ya refinando la refinación del refinado. Muy interesantes algunos papers desde el punto de vista puramente matemático, pero el impacto que cada uno de estos papers tiene en la mejora de una inteligencia artificial generativa es marginal. La acumulación de muchas de estas mejoras es lo que va generando ese progreso que todavía seguimos viendo, pero cada uno de los papers por separado no tiene sentido comentarlos porque estamos en mejoras, como digo, marginales. Y termino ya con las pildoritas. Primera pildorita sobre Sora 2. Ya dije antes que iba a ampliar un poquito porque Sora 2, aparte de OpenAI, cuando lo presentó, aparte de presentar el modelo en sí mismo, lo que hizo también es presentar algunas cositas más. Por ejemplo, una app para hacer vídeos con Sora 2 en los que puedes poner a los personajes que te dé la gana, incluso te puedes poner a ti mismo. Es una función que ellos llaman la función cameo. La primera impresión que he tenido viendo la app es que esto es como un TikTok, pero de inteligencia artificial. Es decir, la idea es que la gente empiece a producir chorrocientos millones de vídeos y tú en la app puedas producir tus propios vídeos, pero sobre todo también ver los vídeos que han ido produciendo los demás en un doom scroll de estos infinito como el de TikTok. El concepto, podríais pensar, pues es un concepto que tampoco da para mucho. El mundo no creo yo que en estos momentos necesite más fotos ni más vídeos. Bueno, pues el consumidor, que siempre nos sorprende con sus decisiones, ha pensado de una manera diferente porque la app ya se ha colocado primera en la App Store en Estados Unidos. Por cierto, el producto solo se ha lanzado de momento en Estados Unidos y en Canadá y solo para iOS, con lo cual el dato de la App Store no es que se intente sesgar el éxito, es que a día de hoy solo está en la App Store. Como digo, la app de Sora ya se ha convertido en la aplicación más descargada en la App Store. Creo que de hecho llegó al primer puesto como en 48 horas, una cosa así, después del lanzamiento. Así que hay mucha gente por ahí fuera que sigue pensando que todavía faltan vídeos en la humanidad. No se producen suficientes vídeos, no sacáis suficientes fotos con el móvil. Hay que ser más activos, chavales, hay que producir más fotos y más vídeos. La gente demanda vídeo y demanda foto, lo estoy viendo. El lado menos bueno, sobre todo para OpenAI del éxito, es que, claro, la gente ha empezado a hacer vídeos, como os podéis imaginar, con las ideas más peregrinas. El otro día veía, por ejemplo, un vídeo de Hitler y Michael Jackson discutiendo sobre quién inventó el moonwalk. Claro, esto trae algunos problemas, vamos a decir, no iba a decir problemillas, pero no son problemillas, sobre copyright, porque la gente está haciendo también pues vídeos con personajes de Disney, con Pikachu, con Mario, el de Mario Bros. Claro, todo eso está muy divertido, pero todos esos personajes tienen registrado el copyright, además por los bufetes más prestigiosos de abogados de Estados Unidos. Así que OpenAI ya ha emitido un comunicado diciendo que los dueños de copyright que quieran o bien prohibir o bien limitar el uso de sus personajes en la aplicación de Sora no tienen más que pedirlo por escrito, eso sí, a los abogados de OpenAI, y se retirará la posibilidad de hacer cosas con esos personajes en la aplicación de Sora. Pero de momento esto es la selva y, como os digo, se ven vídeos que es, en fin, el paraíso de un psiquiatra. Podrían hacerse tantos papers psiquiátricos viendo los vídeos que la gente está haciendo en Sora. En fin, siguiente pildorita, que es una pildorita doble, pero sobre lo mismo. Por un lado, Amazon presentó hace unos días su nueva versión de Alexa, la que ha llamado, ¿cómo no?, Alexa Plus. Si alguien tuviera el copyright de la palabra plus, sería el tío más rico del mundo, porque en los últimos 50 años yo creo que no hay una palabra más usada. Bueno, pues Alexa Plus es básicamente Alexa, pero con un LLM y con más cosas y tal, que no voy a citar aquí porque es un rollo todo lo que todo el mundo está haciendo con los LLMs en términos comerciales. Y digo que la píldora era doble porque Google ha hecho lo mismo. Google también ha presentado su nuevo Google Assistant, que ya no se llama Google Assistant, se llama Gemini for Home. Y efectivamente ahora los altavoces de Google y las pantallitas de Google tendrán un LLM detrás, obviamente en este caso Gemini, y por fin se podrá hablar con ellos sin tener que repetirles 14 veces lo que has dicho. Siguiente pildorita, Perplexity ha anunciado que su navegador web, Comet, ya está disponible, gratis, para todo el mundo, ya no hay lista de espera, ya no hace falta invitación y cualquiera se lo puede descargar ya. ¿Cualquiera? Esto es como el comienzo de los tebeos de Asterix. ¿Toda la Galia está conquistada? ¿Toda? Bueno, pues esto es igual. ¿Cualquiera puede descargarse Comet? No, porque si usas Linux, no tienen versión de Linux. Bien por Perplexity. Vuestros servidores bien que corren con Linux, pero los usuarios no podemos usar Linux porque a vosotros no os parece bien. Pues muy mal, Perplexity. Siguiente pildorita, OpenAI ha tenido su Dev Day, su día del desarrollador. Oye, si hay día del zurdo rubio, ¿por qué no va a haber un día del desarrollador de OpenAI? Han presentado un montón de cosas, las menciono muy por encima porque esto, como todo, lo que habrá que ver es si luego los desarrolladores realmente lo usan o no lo usan. Lo que tú presentes da un poquito igual. Por un lado, han presentado un producto al que llaman Apps SDK, o sea, un kit de desarrollo para hacer aplicaciones que se puedan integrar en ChatGPT. Es decir, que si un usuario está chateando por texto o por voz con ChatGPT, pueda usar tu aplicación mientras sigue chateando con ChatGPT. Una de las que han presentado, por ejemplo, es Spotify. Porque la idea es que tú estás hablando con ChatGPT, pues de tus rollos mentales y de por qué tú eres una persona muy especial, pero el mundo no te lo reconoce y te sientes injustamente tratado. Y en ese momento te apetece ponerte una lista depresiva en Spotify. Bueno, pues en vez de salir de ChatGPT, abrir Spotify, ponerte la lista depresiva y seguir contándole tus rollos al ChatGPT, que no se paga con dinero lo que tiene que escuchar ChatGPT, bueno, pues tú desde la propia aplicación, tú le estás diciendo, me siento fatal, ChatGPT, nadie me entiende, por cierto, ponme mi lista depresiva en Spotify, anda. Él te la pone y tú sigues hablando con él, porque es que de verdad, la gente como es, nadie valora mi agudeza mental con lo inteligente que soy yo, bla, bla, bla. Bueno, pues eso es el Apps SDK. Por otro lado, han presentado también un Agent Kit, que lo que es, por resumirlo rápido, para los que conozcáis el producto N8N, el N8N, es un N8N, pero para hacer agentes de inteligencia artificial. Es decir, es un entorno de programación, pero gráfico, con bloquecitos, conectores y tal. Y además de eso, por supuesto, pues el propio sistema te hace test del producto, puedes establecer los guardarraíles que tú quieras, cómo de estricto quieres que sea, más, menos, etcétera. Pero para mí lo más interesante es ese interface gráfico, como digo, tipo N8N. Hay quien dice que este Agent Kit va a ser el Startup Killer, porque hay un montón de startups que su propuesta de negocio era justamente hacer agentes para la gente que no sabe programar LLMs. Claro, si ahora te vas a poder hasta hacer los agentes con cuadraditos y líneas que van de un cuadradito a otro, pues esto baja mucho la barrera de entrada. Como decía antes, esto, la prueba del algodón será si la gente lo usa o no lo usa. Y por cierto, antes de terminar esta pildorita de OpenAI, también mencionaron, al hilo del Dev Day, que ya están en 800 millones de usuarios activos semanales y que la API de la compañía, es decir, el uso programático de GPT, no el uso en chat, procesa 6.000 millones de tokens por minuto. Así que parece que no les va mal. Y termino las piloritas y el capítulo de hoy con una noticia de Anthropic, que como sabéis están siempre obsesionados con que no nos hagamos daño con la inteligencia artificial. Ellos, digamos que le liman todos los bordes para que no nos podamos pinchar. Pues en una de esas evaluaciones de seguridad que le estaban haciendo, en este caso a Claude Sonnet 4.5, de repente vieron que en algunos casos, cuando hacían esos test de seguridad, Claude le respondía diciendo: creo que me estás haciendo un test. Es decir, que el propio modelo se daba cuenta de que lo estaban testando para seguridad. Eso pasó en un 13% de las pruebas de seguridad que le hicieron. Un 13% de las veces Claude decía que se estaba dando cuenta de que le estaban haciendo un test. La primera reacción es, bueno, no es tanto un 13%. Pero esto despertó una segunda pregunta mucho más interesante y es, ¿y si se está dando cuenta siempre, pero solo lo dice el 13% de las veces y en el otro 87% está diciendo lo que sabe que el evaluador quiere que diga, pero en realidad, cuando él sepa que no está en un test, va a hacer lo que le dé la gana? Y con esa duda, los investigadores de Anthropic llevan pues como 4 o 5 días sin dormir, los pobres. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.